When I signed my deal, I felt pressure. Don't wanna see the numbers, I wanna see heaven. You say, could you write a song for me? I say, I'm sorry about you that I believe. When I go home.
Y hoy a las 7 de la tarde en la sala Araba de Dendaraba, Arcadi Oliveras pronunciará la conferencia titulada Pensiones y colectivo de trabajadores y trabajadoras cotizantes. Es una charla que se enmarca en el ciclo Las Pensiones a debate, presente y futuro. Un ciclo organizado por la Asociación por una Vida Digna, Bizitza Duinaren Alde.
Arcadi Oliveras es profesor de Economía Aplicada a la Universidad Autónoma de Barcelona y presidente de la ONG Justicia y Paz, que defiende y promueve los derechos humanos y la paz. Especializado en las relaciones norte-sur, el comercio internacional y la deuda externa, Oliveras colabora habitualmente con los movimientos sociales y estuvo muy vinculado al 15M, movimiento que no cree que haya desaparecido.
Arcadi Oliveras, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días, bueno, contento de estar con ustedes.
Bueno, Arcadi, creo que de viaje, viniendo a Vitoria, yo no sé más o menos dónde está, sé que viene en autobús.
Exactamente, en este momento estoy en Santander.
Santander.
Procedo de Asturias y el camino de Asturias a Euskadi se pasa por Santander.
Bueno, hablemos del contenido de la charla de esta tarde. La Seguridad Social prevé gastar este año entre 7.000 y 7.500 millones de euros del Fondo de Reserva para pagar las pensiones. En verano ya sacó 3.514 millones, que se sumaron a los casi 6.000 millones de crédito que le concedió el Ministerio de Hacienda. Esto supone que en diciembre, cuando llegue el momento de pagar la extra de Navidad y la liquidación del IRPF, el Instituto Previsor empleará entre 3.500 y 4.000 millones. Saca y no mete, la hucha se va a quedar a cero. De todos modos, el agotamiento del fondo no supone que se dejen de pagar las pensiones. Si se llega a ese punto, el Estado podría recurrir a deuda o a transferencias directas de impuestos, ¿no?
Esto es lo que se debería hacer, transferencias directas de impuestos, más que deuda, porque la deuda devenga intereses y hay que pagarla. Pero hay que sacar del fondo de los impuestos y, por descontado, hay que cobrar los impuestos. Yo pienso que el problema más grave que tienen las pensiones en este momento, y no solamente las pensiones, sino en general lo que llamamos el estado del bienestar, es el fraude fiscal. Piensa usted que, según cálculos de técnicos del Ministerio de Hacienda, este fraude fiscal puede ascender al año a unos 90,000 millones de euros. Si tiene usted en cuenta que las pensiones suponen el pago de 115,000 millones de euros, o sea que el fraude fiscal se come el 80% de lo que podría ser el importe si se quisieran doblar las pensiones. Por tanto, yo pienso que hay que actuar por aquí. Por
¡qué vergüenza! De todos modos, este no es un tema de hoy. Hace muchos años que todos los servicios de estudios de las entidades financieras y similares, apoyados y jaleados por los organismos internacionales, comenzaron a emitir informes acerca de la inviabilidad del sistema público de pensiones. La argumentación era la misma. El incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad dibujaban una pirámide de población que haría inviable en el futuro el sistema público de pensiones. Vaticinaban que en un determinado número de años se iba a producir la quiebra de la Seguridad Social, pero bueno, el tiempo ha ido transcurriendo y hemos llegado a las fechas fijadas sin que se cumpliese ninguno de sus negros pronósticos. Dicho esto, usted no cree que la Seguridad Social quiebre, ¿no? Es parte integrante del Estado y su quiebra solo podría ir de la mano de la quiebra del Estado.
Claro, estos son pronósticos interesados por parte de los grandes poderes financieros. Por un lado, porque tienen ganas de cumplir con la fiscalidad, tal como les he dicho hace un momento, y de ahí que existan paraísos fiscales, fondos escondidos, papeles de Panamá o papeles del paraíso o de lo que sea. Pero por otro lado, también este interés enorme de las grandes empresas en jugar con el dinero ajeno para sus beneficios y para la especulación financiera. Porque cuando se dice que no hay pago de pensiones, se le propone a la gente tener un fondo de pensiones, que por lo general no es demasiado rentable, pero que significa que durante 40 años tú hipotecas tu dinero y lo dejas a manos de alguien que lo va a servir para especular. Y a veces nosotros nos damos cuenta que creando estos fondos de pensiones lo que hacemos es colaborar con un tema de inversión que a la larga incluso puede perjudicarnos a nosotros mismos. Leí una vez el comentario de un pobre señor que comentaba que él había puesto dinero en un fondo de pensiones que al final adquirió la empresa en la que él trabajaba y que le despidió a él mismo. De manera que hay que empezar a pensar en la estafa de los fondos de pensiones. Es un gran fraude y no hay que buscar por aquí una solución. Hay que buscar quizá aumentando cuotas empresariales, puede ser una solución, y quizá lo más importante de todo, dar trabajo a todo el mundo, porque si evidentemente en lugar de las enormes cifras de paro que tuviéramos, esas cifras se redujeran o se redujesen, en este caso haría mayores cotizaciones, pero tampoco parece que haya ninguna voluntad política para reducir las cifras del paro.
Claro, pero si te dicen, no va a haber dinero, las pensiones van a ser muy bajas, vas a tener que completar tu pensión con un plan privado de pensiones. Pero claro, si tenemos que ahorrar para la vejez, ¿por qué debemos meter nuestro dinero en un plan de pensiones, no? Y no invertirlo en una vivienda o en obras de arte, digo yo.
Sí, no, evidentemente la gente tampoco tiene ahora mucho dinero para invertir, pero sí que hay una mínima cantidad de ciudadanos que tienen enormes cantidades de dinero aquí y en todo el mundo. Piense que no hace mucho se publicó esta cifra mágica terrible de que el 8% de la población mundial está acumulando el 84% de los recursos y al otro 92% de los pobladores nos toca solo disfrutar del 14%. Imagínese usted si se pueden pagar pensiones y si pueden hacer cosas con el dinero de estos poquísimos privilegiados. Lo que pasa es que estos privilegiados manipulan casi como títeres a los gobernantes mundiales. Los gobernantes mundiales intentan que seamos nosotros sus títeres.
Claro, pero si ellos son los que mandan, ¿cómo vamos a meterles mano?
Exactamente.
Las pensiones, salvo las asistenciales, se financian mediante las cotizaciones.
Sí.
Pero usted es uno de los que afirman que podían financiarse también vía impuestos. La protección social no es algo accidental al Estado, sino una responsabilidad de este. Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado y también a las pensiones.
Claro, el Estado ha de mantener aquello que nació después de la Segunda Guerra Mundial y ha ido casi desapareciendo, llamado el Estado del Bienestar. Y el Estado del Bienestar debe alimentarse, evidentemente, con las cotizaciones de los trabajadores y de las empresas, pero fundamentalmente con la fiscalidad. Y yo pienso que en los últimos años las empresas, también bastantes particulares, pero fundamentalmente las empresas, están optando por eludir los impuestos con cambios de domicilios fiscales. El otro día aparecían los periódicos, grandísimas empresas como Google, como Apple, como Goldman Sachs, tienen miles de millones escondidos en paraísos fiscales. Piense usted que la cantidad que está en paraísos fiscales hoy en día alrededor del mundo supone 16 veces el Producto Interior Bruto español, lo cual es una verdadera barbaridad. Yo pienso que hay que empezar buscando por aquí el dinero y no quitándose a la gente que dignamente, después de una vida laboral, pretende una pensión justa. Pero, por desgracia, estos señores dominan mucho, nombran gobiernos, los quitan cuando quieren y, por tanto, lo primero que hace falta es que haya una conciencia pública de qué manera actúan estos personajes.
Ya, pero es más fácil quitarle a la persona mayor, al anciano, parte de su pensión, que claro, que esas grandes multinacionales. Claro, ¿cómo meterles mano?
Bueno, primero que la gente que sepa que la pobreza no es por arte de vivir lo que es, sino que tiene sus responsables, y dar nombres y apellidos. Y una vez hecho esto, mirar de qué manera nosotros como ciudadanos podemos colaborar para que esto no exista. Piense que hay grandes empresas, de las que somos nosotros consumidores y clientes constantes, que en lugar de tener un domicilio fiscal en cualquier país, lo tienen en paraísos fiscales. De manera que cada vez que estamos comprando un producto de estas empresas, uh-huh, en lugar de colaborar al mantenimiento del Estado, colaboramos al enriquecimiento de sus patronos. Hay publicaciones que dan listas exhaustivas de todas las empresas que eluden impuestos. Debemos mirar de enterarnos, debemos actuar.
¿Y qué plantea? ¿Que hagamos un boicot?
Bueno, sí, por descontado. Yo estoy preconizando boicots a grandes empresas hace mucho tiempo y hay manuales. Hay organizaciones como Greenpeace, por ejemplo, que ha sacado el libro de las notas verdes y de las notas rojas, que indica cuáles son las empresas en las que sería recomendable comprar con nota verde y aquellas que serían prohibitivas con nota roja. Y mucha gente está trabajando en este sentido. Es una manera importante y a veces le puedo asegurar que hay empresas que cuando ven que este boicot es importante cambian sus hábitos.
Arcadi, ¿cómo vive la actualidad? Por ejemplo, estos días hemos conocido los papeles del paraíso. Hemos conocido cómo personas muy influyentes, muy importantes, multimillonarios, de alguna manera, cómo pues defraudan al fisco porque se llevan el dinero a paraísos fiscales. Yo me imagino que a usted se le tiene que revolver todo, ¿no?, cuando le llegan estas informaciones.
Y en esto eran ya sospechas que podíamos tener. Ya se habló en muchas ocasiones, ha habido distintas. De vez en cuando se destapa un poco la caja de los truenos y aparecen los papeles de Panamá, ahora aparecen los papeles del paraíso. Pero ya sabíamos, no ahora, siempre, que hay gente que tiene influencia en este sentido. Piense usted algo, por ejemplo, que no deja de ser muy importante. Hoy en día el presidente de la Comisión de las Comunidades Europeas es un personaje llamado Jean-Claude Juncker. este señor antes era primer ministro de Luxemburgo y convirtió a Luxemburgo en un enorme paraíso fiscal. Nadie paga impuestos allí. Entonces, ¿cómo podemos nombrar a jefe de la Unión Europea alguien que es un usuario de impuestos? Alguien que en el fondo es un delincuente. Y esto la gente debe saberlo. Y hemos de pedirles cuentas a nuestros gobernantes que sean capaces de votar a estos señores para cargos de responsabilidad.
Estamos rodeados de delincuentes.
Sí. Absolutamente, eso lo aseguro, a grandes niveles. Por suerte y afortunadamente la mayoría de la gente es buena, pero aquellos que tienen el poder no lo son en muchas ocasiones.
Arcadi, el gobierno vasco reclama a Madrid la gestión de la seguridad social, pero sin romper la caja única, incluyendo la potestad sancionadora y la función inspectora, lo que le permitiría una gestión más próxima y más eficaz y contar con nuevos recursos para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. ¿Ve viable un sistema vasco de pensiones?
Yo pienso que cualquier tema que signifique en este momento descentralización de procesos, que si se eleva la mano desde el Estado central son peligrosos, es buena cosa. Y más, si como veo, yo no conozco mucho el tema vasco, pero como estás diciendo, se quiere mantener la caja única, en la que si hay alguien que en otras autonomías esté necesitado, pueda recibir este dinero. El que se administre mucho más cerca de la gente me parece mejor. La mejor administración pública en todos los sentidos es aquella que se haya cerca del ciudadano. Y por tanto,
la municipal, entonces.
Sin duda, la municipal. Pero piense usted en una paradoja. De cada 100 euros que en España se gastan de dinero público, el 51% pertenece al gobierno central, el 35% pertenece a las autonomías y el 14% es el que resta en manos de los municipios, que son los más eficaces de todos. Hay que invertir completamente la pirámide fiscal y distribución de recursos en España.
En la cercanía, sin lugar a ninguna duda, que es lo que más conoce además el ciudadano. Por cierto, usted nos decía al comienzo que viene autobús, que viene de Avilés, pero usted es catalán.
Soy de Barcelona, sí.
Sí, yo no sé hace cuánto tiempo ha dejado Cataluña.
Nada, 3 días.
¿Hace 3 días? Bueno, pues díganos, la pregunta es obligada. ¿Cómo está Cataluña? ¿Cómo la vive usted?
En un proceso complicado, por descontado, pero ilusionante. La gente me conoce, más o menos hago actos públicos en Cataluña, saben que desde hace bastantes años, 6 o 7, voy predicando la independencia por distintos sitios, pero no creo tampoco que sea un fenómeno inmediato. Hay que acreditar que una mayoría de ciudadanos la quieren, cosa que hasta el momento no ha sido factible hacerlo porque no nos han dejado hacer el referéndum. En segundo lugar, hay algo muy importante, que es que debemos definir qué tipo de país queremos, porque si para hacer la independencia no vamos a cambiar nada, no sirve para nada. Hay que cambiar el sistema político, económico, social, fiscal, etcétera. Hay que definirlo. Y en tercer lugar, algo que ustedes me están permitiendo en este momento, que es explicar a todo el país, a toda España, a todas las comunidades autónomas, qué es lo que queremos, porque estoy convencido que si la gente lo sabe, se apuntará a la misma idea.
Pero usted hoy no ha hecho huelga, ¿eh? ¿Me ha oído?
Bueno, pues
¿Arcadi?
Creo que hemos perdido precisamente con esta pregunta, Arcadi, que ya nos íbamos a despedir. Desde luego, todo a un auténtico placer que Arcadi Oliveras esté en la sintonía de Radio Vitoria con nosotros. Nos vamos a despedir.
Perdido.
Él viene en autobús, nos decía, estoy en Santander. Bueno, él, desde luego, lo que está claro es que no va a hacer huelga porque nos lo encontramos en Vitoria. 7 de la tarde en la sala Araba de Dendaraba. Un pozo, desde luego, de conocimiento. Nos va a hablar de las pensiones, le recordamos, pero seguramente que nos puede hablar absolutamente de todo, como lo ha hecho en estos instantes y en estos minutos. Así que despedimos a Arcadi, despedimos Charo y continuamos aquí en la sintonía de Radio Vitoria.